Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Dame una cita. Entra en mi vida. Abre las puertas. Vamos a vernos. Dame tus manos.
Aquí estamos contando muchas historias, pero que sí quedan muchas historias que contar. Muy buenas tardes, somos María Jesús Argibay y Juan Lago.
¿Y por qué pones la música de Santa Lucía?
Porque tú la has elegido y me has recordado que hoy, 13 de diciembre de 2016, es el día de Santa Lucía, patrono de las invidentes.
Y muchos besos para todas las que celebráis vuestra onomástica.
Que queríamos, bueno, con este tema tan conocido de Miguel Ríos, recordarlo y felicitar a quienes están hoy de santo en este 13 de 12 del 16. Ya sabéis, la 1 y 6 minutos por delante, mucho tiempo de la mañana local y, como decíamos, contando muchas historias de Vigo y de su área de influencia. La dirección técnica del programa sigue nuestro compañero
Joaquín
Cabaleiro, que se me ha ido a mí un poco ahora el nombre.
La
Joaquín Cabaleiro,
de escuchar a Miguel
Santa Lucía. Comenzamos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
Más claro, tengo el nombre de María Emil. María, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
María, estás al frente en este caso de la información de lo que está ocurriendo en este día, el 13 de diciembre de 2016. Vamos a comenzar, por ejemplo, con la crónica de sucesos.
Sí, porque una joven de 19 años ha tenido que ser rescatada de una vivienda en la calle Emilia Pardo Bazán. Allí, presuntamente, la había retenido su pareja de 22 años, además, tras una discusión. Mantenía una relación de 2 años y medio con este chico y, tras un forcejeo, la encerró con llave en una vivienda de la calle Emilia Pardo Bazán. La joven, además, tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital Álvaro Cunqueiro, puesto que se encontraba en estado de ansiedad.
Y reconocía que había sufrido agresiones físicas anteriormente. 19 y 22 años. 016, el teléfono a disposición de cualquier persona que sufra malos tratos o que conozca precisamente
que se están produciendo.
Más cuestiones de la actualidad, María.
Contaros también en crónica de sucesos que un hombre de 40 años fue detenido en Vigo por el robo de un móvil, unos hechos que se produjeron esta madrugada en la avenida de García Barbón. Lo más destacado de este caso es que esta persona se había olvidado su móvil en el asiento trasero de un taxi y, tras conseguir contactar con este taxista, dijo que ya no se encontraba allí, por lo tanto señaló a otro cliente que había estado después en ese taxi. Consiguieron localizarle y ha podido recuperar su móvil.
En un momento con nosotros estará aquí en el estudio el delegado de la Xunta en Vigo, pero en este caso el delegado de la Xunta en Pontevedra ha visitado el municipio de Mondariz, que ha realizado. ¿Con qué motivo, María?
Pues lo ha visitado con motivo, una visita institucional, con motivo de su nombramiento, reciente nombramiento, y ha mantenido una entrevista con su alcalde, Joan Carlos Bugarín, quien pues le ha transmitido las principales preocupaciones y necesidades que demandan desde este concello. Una de ellas es continuar con la obra de saneamiento en el tramo urbano de la Avenida de Portugal.
Nueva cita informativa, nuevo avance informativo de lo que vas a contarnos a mediodía a las 2 menos 5 de la tarde. Gracias, María.
Hasta entonces.
Hasta luego, María.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Con Rincón de Guijuelo te ofrecemos ahora la información meteorológica.
Tiempo para el tiempo en nuestra sintonía. Momento ya para saludar a nuestros compañeros, amigos, colaboradores y, sobre todo, profesionales de Meteo Galicia, como es el caso de Juan Taboada. Juan, muy buenos días.
Hola,
Juan.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Juan, ¿estamos disfrutando del último día seco de la semana?
Pues, no, porque pensamos que hacia el fin de semana tenderían a recuperarse las condiciones anticiclónicas y, por tanto, esperamos que el sábado y el domingo predomine también el tiempo seco. Pero es cierto que se nos va a abrir un paréntesis en las próximas horas, que va a durar por lo menos 3 días de tiempo un poquito más invernal. Así que, bueno, en Vigo empezamos a percibir o a notar ya algunos cambios. El cielo no está tan azul, estaba un poco empedrado incluso por la mañana, así que podemos aplicarnos el refrán de
suelo empedrado,
suelo mojado. exactamente, porque es lo que va a pasar en las próximas horas. Esas nubes irán haciendo más compactas, todavía disfrutaremos unas horas de la protección del anticiclón hasta la última hora de la tarde o cuando se ponga el sol más o menos. A partir de ahí empezaremos a notar que el viento de sur incrementa su intensidad, las nubes se van a ir agolpando en el cielo y lloverá ya de madrugada y además lo va a hacer con cierta intensidad. Así que, bueno, mañana por la mañana cuando nos despertemos, pues habremos oído ya la lluvia en nuestros cristales durante toda la noche.
¿Y durante la mañana, mañana?
Habrá que llevar el paraguas también.
Y mañana hay que llevar el paraguas, sí, porque sí, una vez que pase el frente, las lluvias no se van a producir de manera tan continua como durante la madrugada, pero sí lloverá intermitentemente y hay que ir, bueno, pues abrigados. No notaremos tanto frío en la madrugada, pero a cambio tampoco subirá el termómetro durante el día.
Bueno, pues esa es la previsión para hoy y para mañana. Juan Taboada, como siempre, un placer, un saludo.
Un saludo, buen día.
Muy bien, gracias a vosotros, hasta luego.
El Rincón de Guijuelo, productos gourmet, degustación, todo regado por los mejores vinos. El Rincón de Guijuelo, el regalo perfecto para estas fechas. Lotes, cestas, jamones, bandejas preparadas. También entregas a domicilio. Para acertar con tu regalo, El Rincón de Guijuelo. Visítanos en calle Gerona 1. El Rincón de Guijuelo os desea felices fiestas. Con Chester, especialistas en sofá en Vilaboa, te ofrecemos ahora la información del tráfico.
Completamos, como siempre, la información de servicios. Juan, creo que hay un punto conflictivo en este momento, ¿no?
Tenemos que decir a estas horas que el tráfico en toda la ciudad es fluido, pero que desde hace días y hace semanas, las obras en la confluencia de Avenida Galicia con General de la Fuente provocan que, de forma puntual, a veces el tráfico sea denso en esta zona.
Pues tenedlo en cuenta.
Chester, especialistas en sofás en Vilaboa, te ofrece calidad, diseño y buen precio. Cheslong Relax con dos asientos eléctricos, 995 euros. Sofá de diseño, asientos con viscoelástica, por 439 euros. Sillón Relax, masajes por piel, por 239 euros, con financiación hasta 12 meses sin intereses. Chester, Carretera Nacional 550, frente a Hotel Adén, en Vilaboa, 986 70 93 43.
Las 13 y 13 minutos, la 1 y 13 minutos, seguimos en la sintonía de COPE más Vigo en el 104.7 de FM y saludamos ya a nuestro invitado, lo decíamos en el avance con María Emil, delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chávez. Muy buenos días.
¿Qué hay?
Muy buenos días y muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, que ya sabemos que... Hola, muy buen día, delegado, muy buen día.
Bienvenido.
Vamos a hablar una vez más, en las últimas horas, incluso en las ruedas de prensa diarias que realiza Abel Caballero, vuelve a hablar del transporte metropolitano después de esa asamblea constituyente. Insiste el alcalde en que él está cumpliendo, es que además dice que va a cumplir ese convenio y que no puede no hacerlo. Sin embargo, la Xunta sigue insistiendo en que hay que tomar medidas porque no estamos en Vigo todavía dentro de ese transporte.
Estamos en una diferencia de interpretación de ese famoso convenio.
No es una diferencia de interpretación. Cuando Caballero dice que cumple el convenio es como cuando decía que no iba a multar en los viales del Álvaro Cunqueiro. Cuando decía que no era competente el ayuntamiento para retirar vehículos de la zona del Álvaro Cunqueiro, no era verdad. Por lo mismo, la misma verdad que decía cuando le dijo a todos los vigueses que aparcasen en los viales ocupando los accesos al Álvaro Cunqueiro, que no les iba a multar, y hoy hay personas que tienen una, dos, tres y hasta 10 multas, y que tendrán que pagar, por la misma verdad dice ahora, cuando está cumpliendo el convenio del transporte metropolitano. El convenio se ha firmado de manera similar en todas las ciudades de Galicia y en todas se está cumpliendo en el tenor que dice el convenio. Lo que hizo el señor Caballero es simplemente no cumplir. Puede decir que hoy estamos en Albacete y mantener que estamos en Albacete, pero no estamos en Albacete, estamos en Vigo. Y él dirá, es una diferencia de interpretación. No, señor, cuando lo dice textualmente el convenio, cuando se ha cumplido de esa manera en el resto de ciudades de Galicia, es que lo que está pasando es que el señor Caballero, que conocía el texto del convenio, que sabía lo que tenía que hacer, porque estuvimos en reuniones previas a la firma del convenio con Movilidad y sabía lo que iba a firmar, ahora dice que no es lo que quería firmar o es distinto. Por tanto, simplemente hay un incumplimiento de ese convenio y un convenio es un acuerdo entre dos partes. Y si una parte ahora se niega a cumplir no solo lo que firmó en el convenio, se niega a cumplir lo que se había comprometido delante de los 14 alcaldes. Les había dicho a los 14 alcaldes que él iba a entrar en el transporte metropolitano sin ningún tipo de diferencia en de tarifa por razón de dónde se encontraba cada uno de los vecinos. Es decir, que ibas a ver la misma tarifa para todos los que formasen parte del área. Y en este sentido es lo que no está cumpliendo. No solo el convenio, sino la palabra que había dado a todos los alcaldes en las reuniones que tuvimos previas. E insisto, dice la misma verdad ahora cuando dice que cumplió el convenio, como cuando decía que nunca multaría en los viales del barrio Cunqueiro y ahora está multando.
Delegado, quienes no estén tan al día o tan metidos en ese convenio, por un lado escuchamos evidentemente la versión de la Xunta, ahora hablaremos también de la presencia hoy de la directora de movilidad de aquí en la ciudad. Por otro lado, el regidor Vigués, que insiste en que él sí va a aceptar ese transporte metropolitano pagando únicamente ese billete de llegada o de salida a ciudad, pero no los transbordos al interior. El ciudadano a lo mejor puede estar un poco descolocado. ¿No les da la sensación a ustedes?
Nos da la sensación de que lo que pasa en Vigo no pasa en ninguna otra ciudad de Galicia, donde los vecinos están pagando menos por el transporte urbano gracias al transporte metropolitano. Los vecinos de Coruña pagan menos por usar el transporte urbano combinado con el metropolitano que en Vigo, porque en Coruña están cumpliendo el convenio y en Vigo el señor Caballero no quiere cumplirlo. Y además es que no es una interpretación, es que fue lo que dijo en la reunión delante de los 14 alcaldes y el papel que firmó diciendo que iba a haber el mismo trato y que iba a haber una tarifa para todos los habitantes del área metropolitana, que no va a haber discriminación. Y en ese sentido, cualquier vigués puede ir a Coruña, puede ir a Santiago y con la tarjeta metropolitana puede viajar en esos autobuses como si fuese uno de Coruña o uno de Santiago.
Porque la tarjeta metropolitana valdría para toda Galicia.
Para toda Galicia, vale, para toda Galicia. La idea es fomentar el uso del transporte público, es decir, evitar que la gente se desplace en vehículos particulares y fomentar el uso del transporte público. Ese es el objetivo del transporte metropolitano. Es lo que firmó el señor Caballero. E insisto, también puede decir que estamos en Albacete y es una cuestión de interpretación.
¿En qué punto estamos entonces, delegado? Porque el alcalde mantiene que puede ser una cuestión interpretativa, que deben solucionar los técnicos. ¿Cuál es la postura que va a mantener la Xunta?
¿O la única salida que nos queda es un contencioso?
No, es que vamos a ver, un convenio es un acuerdo de voluntades. Si una parte no quiere cumplir, ¿qué le vamos a hacer? Pues hasta ahora los vigueses y los habitantes del área no hemos disfrutado de las ventajas del transporte metropolitano. Un ejemplo, una persona de Vigo que quiere irse hasta Bayona y use previamente el Vitrasa, coge el Vitrasa y se va hasta la estación de autobuses. Y de la estación de autobuses se va a Bayona. Por ir hasta la estación de autobuses paga, si tiene tarjeta verde, 0,86. Si Vigo, si Caballero, se incorporase al transporte y cumpliese el convenio, pagaría cero. Cero. ¿Y quién pagaría los 0,86? La Xunta de Galicia al 100%. Es decir, lo que pasa es que los vigueses ahora estamos pagando por un transporte urbano que no tendríamos que pagar si Vigo se incorporase y Caballero cumpliese lo que firmó en ese convenio. Lo mismo respecto de todos los habitantes del área, que podían ver reducido su billete como consecuencia de la financiación y subvención que da la Xunta de Galicia y también el resto de ayuntamientos, entre ellos evidentemente tendría que incluirse al Ayuntamiento de Vigo. No hemos disfrutado de esto durante los últimos 15 meses, 16 meses, porque Caballero no quiso incorporarse al transporte. Antes no se había incorporado sin firmar y ahora no se incorpora firmando. La situación es la misma. El problema es que ahora hay un documento firmado que no quiere cumplir. El problema es que los convenios son acuerdos de voluntades y aquí una que no quiere cumplir. Por tanto, los vigueses nos encontraremos siendo discriminados en el pago del transporte urbano porque el señor Caballero no quiere cumplir el convenio que firmó.
Seguiremos entonces en el 2017 hablando de transporte metropolitano.
Seguiremos hablando de transporte. Mire, es que esto no pasa en ninguna otra ciudad. Se ha firmado el mismo convenio con alcaldes socialistas, con alcaldes del Partido Popular, con alcaldes de los colores políticos y se ha funcionado con normalidad. Lo que pasa es que el señor Caballero lo que no puede hacer es decir que va a cumplir algo, lo firma y después incumplirlo.
Nos queda pendiente hablar del consorcio del Casco Bello y esa nueva inversión que va a haber en la ciudad de casi 200 millones, pero hablaremos en la próxima cita con el delegado de la Xunta, Ignacio López Chávez. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy un día más y avanzarnos cómo está la situación en todos los aspectos que dependen del gobierno autonómico. Un saludo.
Un saludo. Gracias. Muy buenos días.
COPE Vigo.
Estar informado.
1:20, aquí seguimos en la sintonía de COPE. Momento para seguir contando historias, en este caso más cercanas. Estamos en el 87.8 de FM, en el 104.7 de FM. Somos Juan Lago y María Jesús Argibay. Ojo, que os vamos a dar consejos muy interesantes. Atención a las mujeres, que nos ponemos guapas y luego los pies se resienten.
Si hablamos de Citroën, tú sabes muy bien dónde encontrar las últimas novedades de toda la gama y las mejores ofertas. Y, por supuesto, el mejor servicio Citroën. Claro que sí, en Núñez Motor, tu concesionario Citroën de siempre. Porque en Citroën Núñez Motor seguimos incorporando los mayores avances tecnológicos y el personal más cualificado para ofrecerte, como siempre, la mejor atención y el mejor servicio Citroën en turismos, vehículos industriales y de ocasión. Y estos días, si vienes a Núñez Motor, podrás conocer el nuevo C3, el Citroën que va con el espíritu de los tiempos. Núñez Motor, tu concesionario Citroën de confianza, en carretera de Camposancos 138, Vigo. ¿Sabes cuál es el regalo más ecológico, saludable y divertido para toda la familia? ¡Una bici! Claro, acércate a Anca y descubre un mundo de bicicletas para regalar. Bicis eléctricas, de montaña, de paseo, bicis para niños. Elige entre las mejores marcas con la mejor financiación. Entra en Anca, los reyes de las bicicletas. Anca en Seara 62, Traviesas Vigo, con aparcamiento propio, tu tienda de bicicletas. Durante todo el año en Augasa Mazda nos esforzamos por ofrecerte los mejores automóviles con las mejores prestaciones, el mejor servicio y las mejores ofertas. Y ahora, en estas fiestas navideñas, Augasa también quiere estar a tu lado con nuestras más sinceras felicitaciones y con importantes descuentos en toda la gama Mazda para que tú también sientas el orgullo de conducir todo un Mazda, la marca más fiable del mercado. Augasa, concesionario oficial Mazda en Gregorio Espino 5 y Gandarón 28, Vigo. Te deseamos unas felices fiestas.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Avanzamos en nuestro tiempo, la sintonía de COPE en el 87.8 de FM y en el 104.7 de FM. Vamos a hablar de las Navidades. Nos sirve también para tener un buen consejo en cuenta. En las Navidades nos queremos poner todavía más guapos. Ya somos guapos, pero nos ponemos más guapos.
Ahí.
Y las mujeres nos arriesgamos más y nos ponemos los taconazos porque decimos, bueno, es el momento de lucir nuestras galas. Pero ojo, porque eso puede tener una consecuencia. Nos dice el Colegio de Podólogos de Galicia que no debemos abusar de los tacones en estas fiestas.
Saludamos, que no deberían pasar, creo que de 5 centímetros.
Creo que
como
sí.
Mucho.
Vamos a saludar al presidente del Colegio Podólogos de Galicia, que es Borja Pérez. Borja, muy buenos días.
Hola.
Hola, buenos días.
¿Por qué no debemos abusar de los tacones?
Bueno, la cuestión relativa al calzado, la clave está en la palabra abuso, y ahí es cuando surgen los problemas, ya que, bueno, pues la utilización de maneras puntuales pues puede no contraer mayores consecuencias, pero el abuso de la manera continuada de determinados tipos de calzado, como podría ser el zapato de tacón, pues trae consecuencias que pueden pues provocar o agravar o acelerar determinadas patologías o determinadas predisposiciones que puede tener esa persona en el pie, y además tiene una repercusión de manera ascendente en otras articulaciones, pudiendo repercutir incluso en la columna, de tal manera que el uso continuado pues debe controlarse, y para evitar problemas y evitar complicaciones en los pies, pues utilizarlos de manera muy puntual.
Eso, estamos hablando de los supertaconazos, por decirlo de alguna claro. forma, que exceden mucho, pero ¿habría algún tacón que sea más correcto que otro para poder utilizar a diario y que no nos afecte tanto nuestro
salud?
Sí, los estudios relativos a las presiones plantares, cada vez son más los centros que utilizamos plataformas de presiones podobarométricas para analizar exactamente, cuantitativamente, cómo pisan nuestros pacientes, pues todos esos estudios reflejan que a partir de los 5 centímetros de tacón se provoca ya un cambio en el centro de presiones, en el centro de gravedad del cuerpo. Por lo tanto, ya no solo afecta al pie, sino, como decía antes, repercutía al resto de articulaciones, ya que pues toda la cadena musculoesquelética tiene que adaptarse claro. a esa posición. Se provocan determinadas sobrecargas en algunas zonas, se provocan excesivas tensiones en otros grupos musculares que tienen que realizar otras compensaciones, y a partir de esos 5 centímetros de tacón es cuando empiezan las complicaciones. De tal manera que si pues utilizamos algún tipo de tacón más compensado, que la parte de delante, en el antepié, pues tenga un grosor un poquito mayor para disminuir el efecto de incidencia del tacón, y sobre todo la problemática también de los tacones es que suele ir asociada a una horma estrecha.
Claro.
Y esa horma estrecha va a provocar más compresión, que puede facilitar pues la aparición de patologías como los juanetes, como los dedos en garra, o a acelerar ese tipo de patologías. Por lo tanto, la asociación de tacón con horma estrecha, digamos, es el cóctel más peligroso, y el estar durante muchas horas dentro de ese calzado pues puede propiciar, como decía, determinadas patologías que nosotros vemos en consulta muy frecuentemente.
Después de un uso excesivo indebido de los tacones, incluso de un día que tengamos que llevarlos por obligación
muchas
o muchas horas, ¿qué ejercicio nos aconsejaría para que las mujeres podamos decir, bueno, vamos a controlar?
Relajar un
exactamente.
Bueno, claro, la cuestión era, como decías, sobre todo intentar pues que no se prolongue mucho en el tiempo ese uso continuado, y en el caso de tener que utilizarlos, pues bueno, pues después siempre es aconsejado pues realizar algún tipo de masaje de descompresión, estirar los dedos, descomprimirlos y, bueno, revisar si no nos ha provocado ningún tipo de rozadura para que las incidencias pues sean lo menores posibles.
Bueno, pues tenedlo en cuenta, ¿eh? El tacón, a ser posible, de menos de 5 centímetros, que está en juego
y de usarlo puntualmente, no horas
salud.
Y horas y horas.
Bueno, una horita para fin de año nos puede valer. Borja Pérez, presidente del Colegio de Podólogos de Galicia, gracias.
Gracias,
un saludo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes filetes de vacuno el kilo a 6,95 euros y además disfruta de un amplio surtido en decoración navideña y juguetes a los mejores precios. Ven y compruébalo. El domingo 18 abrimos de 10 a 22 horas. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Presidente, ¿cuál es el plan de futuro que tiene el Celta?
Ser un club, no solo un equipo de fútbol. Una institución fundamental en la vida de Vigo, fuertemente arraigada en la ciudad. Un club con las mejores instalaciones, una ciudad deportiva y un estadio propio que permitan reforzar nuestra apuesta por la cantera, garantizando el futuro del Celta.
Un bien del Celta por el bien de Vigo. Balaídos Celeste.
Esta Navidad, el regalo que vende de Emilio Mosquera Miñán. Regalos que hablan de ti y de tu empresa. 986-488-850. Innova y sorprende a tus clientes. Todo lo que buscas y más en el regalo que vende. 986-488-850.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Bueno, pues para no ver las estrellas con los tacones tendremos en cuenta los consejos de los podólogos, pero...
Los tacones, a ver si esta noche tenemos suerte.
Esta noche a ver si tenemos suerte, aunque con las previsiones del tiempo no se tendremos tanto. Ojo,
enterados.
Que se habla mucho de las perseidas
en verano,
pero ojo, que es el turno de las gemínidas. Saludamos a esta hora a Francisco Novoa, portavoz de la Agrupación Astronómica de Rías Baixas. Francisco, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Las gemínidas, ¿qué son?
Bueno, pues las gemínidas son una lluvia de estrellas, una de las que se producen a lo largo del año, que tiene su nombre o se debe su nombre a que parecen proceder de la constelación de Géminis, y igual que las Perseidas, pues deben su nombre a la constelación de Perseo, uh-huh. Y que tienen como peculiaridad que en vez de proceder de fragmentos de un cometa, pues proceden de un asteroide que atraviesa pues cada año y pico las órbitas de los planetas interiores, incluido Marte, y se acerca tanto al Sol que realmente aumenta muchísimo la temperatura en su superficie y se desprenden fragmentos de este asteroide, ¿no?
Hoy,
tiene aproximadamente unos 5 kilómetros de diámetro.
Hoy y mañana dicen que puede ser las noches donde se pueden ver de forma más intensa.
Sí, teóricamente el máximo de meteoros se daría hoy a la una de la madrugada, más o menos. El problema es que este año no estamos en las mejores condiciones para observarlo. Una, porque parece que la meteorología
no nos ayuda.
No nos va a ayudar.
Y la luna tampoco, creo.
Y la luna menos todavía, porque está casi en pleno. Vamos, mañana es luna llena y hoy pues está al 90 y casi el 99%.
Bueno, pero lo tenemos en cuenta, lo anotamos por si acaso tenemos
suerte,
si
las vemos.
Y queríamos hacer esta referencia de las gemínidas para que la gente se pueda acercar e intentar verlas. Gracias, Francisco. Un saludo.
Un saludo, hasta luego.
So
COPE más Vigo.
Estar informado.
Siguiente invitado, nuestro invitado es el alcalde de la ciudad, el alcalde de Vigo. Abel Caballero, muy buenos días, buenas
Hola,
tardes.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenas.
Alcalde, como decíamos, creo que la última vez estábamos a puntito de estrenar el alumbrado. Se ha estrenado y yo creo que...
De cine.
Creo que satisfacción en todos los aspectos, y fue una apuesta de largo, unos fuegos artificiales largos. También esa era la sorpresa, mayores.
Quedó bien, ¿no? A mí me gusta mucho la fiesta de Navidad, debo decirlo. Me gustan las Navidades, lo disfruto mucho, lo paso bien. No solo una fiesta de pequeños, una fiesta de adultos. Entonces, yo creo que a la ciudad le gustaba también. Así que hicimos una buena iluminación, hicimos un árbol espectacular, porque es la zona centro, que es de toda la ciudad, y aquí lo compartimos todos. Y la verdad es que estamos recibiendo muchísimas felicitaciones, ¿no?
Alcalde, le quieren hacer la competencia de la iluminación del Corte Inglés, que también se lo montan en la calle.
Bueno, no, nosotros le damos permiso también al Corte Inglés, ellos hacen allí su iluminación, queda bonito, y cuantas más zonas de la ciudad estén iluminadas, mejor, ¿no?
Pues sí, me parece, a mí me gusta mucho.
Es cierto que este año, y lo quiero decir para que todo el mundo lo sepa, tuvimos un problema con la contratación de las luces, que la empresa adjudicataria renunció, y ya no nos dio tiempo a hacer otro nuevo concurso, entonces tuvimos que ir a un procedimiento de urgencia, está arreglado, y entonces algunas calles, unas poquitas, se quedaron sin luces, que cubriremos el año que viene, y vamos a hacer una atención especial a estas pocas calles que quedaron sin luz, porque a veces los procedimientos administrativos es lo que tiene, pero bueno, la ciudad está bonita, lo disfrutaremos mucho y le daremos envidia a los de Coruña, que no tienen nada parecido.
Esto tiene una reversión en la ciudad, sí, alcalde, sí, que yo creo que se nota, ¿no?
Muy importante, nos visita gente de todas partes, está viniendo gente de toda Galicia, porque en Vigo conseguimos algo muy importante, ¿no? Y es que el encendido y las luces sean un atractivo de la ciudad. Entonces, gente de toda Galicia se vienen aquí a ver las luces de Vigo, a ver cómo son, cómo están, y bueno, el que viene y pase, pues algo compra, algo toma, un restaurante va. Hicimos de las fiestas de Navidad en Vigo un atractivo para toda Galicia, ¿no? Y es cierto, yo no quiero hablar nada de ninguna otra ciudad, ¿no? Pero todo lo que me están diciendo los que vienen desde tantas otras ciudades, o viven allí o van hasta allí, es que no hay comparación posible. Mire, este año estuvo de moda porque estuvieron muy bien las luces de la calle Larios de Málaga. Uh-huh. Pues las nuestras son más bonitas que las de la calle Larios. Eso significa, no quiero pasarme muchos pueblos, pero alguno me voy a pasar, pero lo voy a decir. Seguramente tenemos las luces más bonitas de España.
Eso, y ahora desde aquí lanzamos un mensaje a cualquiera que nos mande mensajitos y fotos,
sí,
y vamos,
sí,
a competir.
Comparamos, comparamos, claro.
La de la calle Larios es esta famosa que está saliendo,
sí,
ahora en internet.
Que está bien, arco, porque, ¿no?, es un juego de luces, uh-huh, pero la luz, un juego de luces y música, pero la luz es muy inferior a la nuestra. Sí. El árbol no tiene comparación posible, y la calle Príncipe es una cosa notable, toda esta zona, y de hecho todo Vigo está viniendo a verlo, y toda Galicia está viniendo a verlo. Bueno, yo no sé si van a venir también desde Málaga a ver las nuestras, pero no estaba mal. Yo le tengo mucho afecto al alcalde.
Ciudad.
Es muy buen alcalde, uh-huh, pero yo creo,
pero
que
no
nuestras luces son mejores.
¿No?
Las luces son mejores las nuestras.
Juan, creo que tenías una pregunta concreta.
Sí, y creo que el alcalde tiene ganas de hablar de ello. En más de una ocasión hemos hablado de la posibilidad de que volviéramos a tener en el centro de Vigo un Belén.
¿Sí? Sí, usted me lo pidió. Me lo pidió en el anterior programa. Y después se me acercó hace unos días una chica, dijo, alcalde, un Belén y tal. Y yo le dije, oye, pues estoy buscándolo. Y le dije, me lo está pidiendo mucha gente. Y entonces su mamá o alguien puso un WhatsApp o algo así en medios, diciendo, bueno, el alcalde quiere hacerlo, pero quiere que se lo pidan. Y entonces estoy recibiendo cientos de peticiones. Es cierto que yo no pedí que me lo pidieran, porque ya estábamos...
Fue, digamos, una buena estrategia.
Sí, fue una buena estrategia. Sí, de hecho, se me acerca alguna gente en la calle y me lo dice, porque es una costumbre socialmente muy arraigada la hacer el Belén, hacer el nacimiento. A mí me gusta. Y tiene una dimensión social muy interesante. Bueno, es cierto que arrancamos tarde y entonces estamos procediendo en dos líneas. Uno es un Belén de luces que vamos a traer y vamos a poner delante de la catedral. Y después estamos contactando un Belén grande en Orense, a ver si uno nos da tiempo a traer lo que es un Belén más tradicional. Pero un Belén de luces grande, con imágenes allí vistosas, que está muy bonito, y ese ya lo traemos y lo vamos a poner, digo, allí en la plaza delante de la Catedral de Vigo, porque en Vigo tenemos catedral, ¿eh?
Bueno, digamos con catedral.
No, catedral, catedral. El obispo y yo decimos catedral, si lo dice el obispo no voy a ser yo menos,
bueno,
que él,
claro,
¿verdad?
En la entrada.
En la entrada, sí, sí. De un lado hay un olivo.
Un olivo iluminado.
Pues en el otro lado vamos a poner este portal de Belén. Es más, un portal de luces, muy bonito, muy moderno,
bueno,
muy bonito.
Pues habrá que verlo.
Pero también estamos tratando de ver si nos da tiempo a traer un Belén tradicional.
¿Que lo vamos a poner en dónde?
Pues tenemos un sitio pensado, déjeme que lo siga matizando, pero tiene que ser un sitio cubierto, claro.
Claro.
porque tiene que estar vigilado, tiene que cerrar, si no por las noches nos los quilman, nos llevan todo el Belén. Y después si llueve se estropean las figuras que sufren. Y entonces va a ser un local cerrado. Tenemos dos o tres candidatos. Por ejemplo, el antiguo Banco de España es un candidato, la Casa de la Cultura es otro candidato. Tenemos ahí dos o tres sitios para usarlo, pero va a estar en el centro para que sea de todos y lo podamos disfrutar todos. Así que ya ve, usted me lo pidió pues y tomada cuenta del recado.
Pues yo públicamente se lo agradezco.
Vamos claro a seguir sí. hablando casi de Navidades. Vamos a hablar del 31 de diciembre, que es la fecha límite, y vamos a cambiar ya de tema y quizá de tono, para convocar ese famoso pleno del que tanto sí. se habla. La Zona Franca ha vuelto a remitir a los medios un documento diciendo que ya se ha enviado, que están registrados los presupuestos. ¿En qué punto estamos?
Me envió un presupuesto del año 2006 y del 2007.
2016 y 2017.
Y 2017. Y lo que vamos a aprobar es el del 2017. Porque el del 2016 ya está aprobado. Y por tanto no voy a admitir ninguna modificación. Yo le insto a que cumpla la norma y envíe el presupuesto del año 2017, que es el que aparece en los presupuestos del Estado. No aparece el 2016, ya pasó. Ese ya se aprobó en el 2015 y por tanto no lo quiere. ¿Por qué enviar? Porque le quiere regalar 5 millones de euros de Zona Franca a la Xunta de Galicia. Esto es lo que está en discusión.
Hablamos del tema del Campus del Mar.
Volvemos a hablar de lo mismo, ¿verdad? Dos edificios que la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, le compró a Zona Franca y que ahora Feijóo quiere que le devuelvan el dinero. Se lo quiere revender a Zona Franca para que Zona Franca se lo regale a la universidad. Y quien se lo tiene que regalar y donar a la universidad es la Xunta de Galicia directamente. Y en consecuencia lo que quiere la delegada de Zona Franca es regalarle 5 millones de euros de Vigo a la Xunta de Galicia para que invierta, pongamos por caso, en Coruña. Y no estoy para ello. Yo no soy partidario que el dinero de Vigo se lo lleve la Xunta de Galicia para invertir en otros sitios. Yo lo que digo es que el edificio lo done directamente la Xunta de Galicia, que es su obligación, y para eso lo compró. Y si Zona Franca quiere cooperar con la universidad, yo daré el visto bueno. Dinero directo a la universidad. Nuestro planteamiento es distinto. El mío es que si Zona Franca quiere cooperar con la universidad para investigación, yo seré el primer interesado y lo voy a votar. Pero yo no le voy a votar nunca que el dinero de Zona Franca se le pague a la universidad, perdón, se le pague a la Xunta de Galicia, para que la Xunta le venda un edificio que ya tiene que donar directamente a la universidad.
Entiendo, pues, alcalde, que si eso no se modifica, en este caso se siguen manteniendo. ¿No se aprobarán los presupuestos?
Sí, se aprobarán, porque le obligará el gobierno de España a la delegada de Zona Franca. Fíjese usted lo que va a pasar. El ministro de Hacienda le va a obligar, y sé bien que le va a obligar, sé de lo que hablo, porque le tiene que obligar, porque tiene que presentar los presupuestos para cuando se hagan los presupuestos del Estado. Y por tanto se está equivocando seriamente, incumpliendo la norma y equivocando seriamente la delegada de Zona Franca. Muy seriamente se está equivocando.
Ha dicho Marisol ocasiones que este modelo que se va a aprobar, este tipo de presupuesto, que se está, el mismo modelo que se está llevando ahora, se ha hecho los 10 años anteriores. ¿Está usted también
siempre? Aprobamos el del año siguiente. No, se hizo el del año siguiente siempre. Cada año aprobamos el del año siguiente. ¿Cómo vamos a aprobar en diciembre una partida del presupuesto 2006? No, le quiere regalar el dinero del 2006 a la Xunta de Galicia.
Otra discusión, en el asunto del transporte metropolitano, ¿ha habido algún avance o seguimos igual?
Transporte metropolitano, yo cumplo lo que firmo. Es que además, insisto, y todo Vigo lo entiende, es que no me quedaba remedio, porque lo firmé. Y lo que firmas en un convenio es de obligado cumplimiento, que lo interpreten. Y yo digo, oiga, ya está en marcha, porque ya se creó el área metropolitana, vamos a trabajar y a buscar beneficios para los ciudadanos, porque si solo fuera el transporte, haríamos un consorcio de transporte. No, es muchísimo más.
En el día a día del área metropolitana se convocan, no sé si plenos, claro. ¿Con qué periodicidad?
Juntas de gobierno. Los plenos se tienen que convocar cada 3 meses. Uh-huh. Y la junta de gobierno, pues lo normal es que se convoque una al mes, al menos, ¿no? Yo quiero convocar la primera para empezar a decidir. Y hay muchos municipios que quieren entrar y, por tanto, darles entrada en el área metropolitana y empezar a decidir de política social, empezar a decidir sobre el agua. El agua la lleva el área metropolitana. Empezar a decidir sobre turismo, empezar a decidir sobre urbanismo. Cuestiones conjuntas de cultura. Pues mire, déjeme que diga una anécdota, pero que es muy significativa. Vamos a hacer un certamen de corales de área metropolitana, porque tenemos que hacer una integración cultural y de bandas de música y de zonas culturales, y eso es lo que queremos poner en marcha de forma inmediata, y esto es lo que Feijóo no quiere que hagamos.
Y hablar de Balaídos, ¿eh? ¿Cómo dice Antonio? Que el señor Mourinho está haciéndola, como dice...
World Tour.
El World Tour Mourinho, Mourinho World Tour, que incluso ha llegado a decir que cuando hizo como un desayuno, que estaba dispuesto a preguntar a los alcaldes de los municipios cercanos si están dispuestos a ceder terrenos para poder construir un estadio. Alcalde, está siendo muy cauto, porque no se sabe más.
Todo su tiempo.
¿Qué le parece lo que dejemos, está diciendo? Le está atacando incluso en algunos encuentros.
Dejemos que marquemos cada uno sus tiempos.
O sea, el alcalde está marcando tiempo. ¿Sigue manteniendo la cautela en este asunto?
No, cautela no. Yo expresé una opinión. Yo dije lo que iba a hacer. ¿verdad? Yo ya dije lo que tenía que decir. El resto, vamos a marcar los tiempos.
Hombre, alcalde, es que me imagino que entre otras cosas habría que hacer un concurso público, si se quisiera vender, ¿no?
Todo su tiempo. No quiero opinar de esto.
Lo intentamos, nosotros lo intentamos.
No,
que
lo intentasteis bien.
Bueno, pero vamos a despedir al alcalde Abel Caballero. Lo hacemos de momento en esta jornada. Alcalde, muchísimas gracias. Como siempre, un saludo.
Muy amables.
Un saludo, gracias.
Porque nada tengo, si no tengo lo mejor. Tu amor, mi compañía en mi corazón. Del amor me siento débil cuando estoy sin ti. Me hago fuerte cuando estás aquí. Sin ti yo ya no sé qué es vivir. Mi vida es un túnel sin tu luz. Quiero pasar más tiempo junto a ti. Recuperar las noches que perdí. Vencer el miedo.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Hoy se cumple un mes que yo no me ves, te fuiste nada más, quisiste renunciar.
Nosotros no nos vamos, seguimos aquí a las
13:41,
a las 2:20 de la tarde. Vamos a hablar de algo que yo creo que es importante, una jornada que se ha celebrado, un seminario-taller sobre créditos rápidos y la educación financiera de los consumidores. Lo ha hecho la Asociación General de Consumidores. Estamos en contacto con la responsable del gabinete jurídico, que es Cristina Maroto. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de los famosos... Bueno, la campaña se llama Créditos Rápidos Problemas Express. Digamos que durante la crisis, o al menos esa es la sensación que yo tengo, dime si me equivoco, parece que se multiplicaron este tipo de créditos y que al final eran una verdadera trampa para muchas personas.
A ver, sí, con la crisis y el recorte de acceso al crédito, muchas personas, el único sistema de financiación era los créditos rápidos, pero el problema es que se anunciaban no para cuestiones de primera necesidad o problemas económicos reales, sino más bien para cuestiones más superfluas o no de consumo responsable, pues como eran entradas de circo, de conciertos, vacaciones, renovar la cocina, etcétera. Y el problema de estos créditos es que, al igual que se anuncian como que son muy rápidos, son muy fáciles, sin dar explicaciones, también es cierto que acusan de una falta de claridad total, de transparencia en sus condiciones contractuales, los intereses, nos encontramos que hay incluso de un 3.000% y que si no los pagas, pues puede triplicarse, hemos llegado a saber a un 10.000%, existen muchas comisiones.
Pero perdona un segundo, Cristina, sí. Pero cuando nos estás comentando que se producen intereses de ese nivel tan exagerado, ¿por ley no está condenada a la usura?
No, en el 96 la usura dejó de ser delito. Entonces, a partir de un 24-25%, si uno va al juzgado, el juez puede considerar que es usura y puede anular el contrato, pero no es delito.
Aparte que habría que recurrirlo vía judicial.
Claro, habría que recurrirlo vía judicial. De ahí la importancia de plantearse antes la necesidad y la adecuación de contratar uno de estos créditos.
Estamos hablando de estas campañas, es la segunda edición. En esta jornada de hoy habéis reunido expertos del sector institucional, de asociaciones de consumidores, de la universidad y de la industria financiera. ¿Cuáles son las conclusiones más relevantes que podríamos destacar?
Pues las principales conclusiones es que la ICOSAN, por ejemplo, ha hecho un estudio en el que prácticamente todos los anuncios de estas entidades incumplían la normativa vigente, principalmente en relación a la protección de los consumidores, que es muy importante que los consumidores se informen bien y, por ejemplo, hemos hecho una app para que in situ puedan verificar si le han explicado todas las condiciones de los créditos y, sobre todo, la necesidad de no solo de trabajar juntos para proteger al consumidor, sino que la educación es la base no solo de un consumo responsable, sino de una educación financiera que impida el sobreendeudamiento de las familias.
Y estar muy alerta de lo que nos llega al buzón de correos, al móvil, porque nos bombardean desde todos los puntos.
Las televisiones, como decía ahora Cristina, ¿no?
Efectivamente, las televisiones. Cualquier persona que encienda la televisión, y más ahora, con el Black Friday y con las compras de Navidad, se analizan qué créditos rápidos y no rápidos son los que te pueden venir mejor. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es ver si realmente necesitamos tener ese nivel de gasto, si realmente necesitamos un crédito y, sobre todo, si ya lo vamos a ver las opciones y las condiciones que tienen cada uno de esos créditos, porque a lo mejor lo que nos decía la Ecosan hoy, que un crédito de 50 euros por problemas se ha convertido en una deuda actual de 15.000 euros, que eso es una barbaridad para haberte ido 50 euros y luego haber tenido problemas al pagarlo.
Dios mío, y aparte no es el primer caso, y sí que se contaron y se han contado y han sido noticias casos de que por ese crédito a lo mejor de 100, 200 o 300 euros han tenido que finalmente perder su vivienda porque...
Ha sido como una bola de nieve que ha ido creciendo que es imparable.
Bueno, pues nos quedamos con estos consejos que nos dan
mucho
desde la Asociación General de Consumidores. Créditos rápidos, problemas express, mucho ojo, como bien nos está recomendando en este caso la responsable del Gabinete Jurídico, Cristina Maroto. Gracias, Cristina, un saludo.
Un saludo.
Un saludo, adiós.
Pues ya lo sabéis, 50 euros
una
deuda
con
intereses de hasta 13.000 o...
De 50 euros a 15.000.
Mucho ojito con este tipo de créditos. Vamos a cambiar de asunto. No lo hemos comentado, hemos dicho que es 13. Pues sí,
no, hemos dicho que es Santa Lucía. Ahora decimos que es martes y 13.
Martes y 13.
¿Tú crees en esas historias de los martes y 13,
no,
de los viernes 13?
No, no suelo creer, no suelo creer. Soy bastante escéptica en ese sentido, pero es una cuestión de la que en su día sí hablamos con Emilio López, que es nuestro psicólogo, digamos que de cabecera. Emilio, muy buenos días.
Hola, Emilio.
Hola, buenos días.
Y decíamos, bueno, sobre martes y 13 ya hemos hablado, pero vamos a aprovechar este martes y 13 sobre
para
todo por los
miedos,
las fobias. Cada día son más, incluso los niños pequeños que les ves que tienen miedos, que tienen fobias. ¿Se pueden superar, Emilio?
Sí, claro, claro que se pueden superar y hay tratamientos que son efectivos.
En el sentido, cuando hablamos de fobia, desde el punto de vista médico, ¿de qué estamos hablando, Emilio?
Pues mira, estamos hablando de un miedo muy intenso a alguna situación concreta que provoca una reacción de ansiedad muy fuerte, paralizante, activa lo que llamamos el sistema nervioso periférico y crea los problemas como temblores, sudoración, puede ser taquicardia, sequedad de boca, etcétera, etcétera. No hay que confundirlo con una incomodidad que puede generar cualquier situación. Cuando llega a ser paralizante, cuando llega a impedir hacer una vida normal o crea problemas en la persona, es cuando hablamos de fobia.
Estás describiendo quizás el cuadro en su aspecto más llamativo.
Lo que sería la fobia.
Claro,
sí.
Pero por ejemplo, cuando un niño pequeño de 3, 4 añitos, por ejemplo, se empeña en que no quiere dormir con la luz apagada.
Pues, por ejemplo, en los niños pequeños, las reacciones que tienen son todas emocionales. Y ahí tenemos que pensar no en fobias, sino en un proceso de adaptación que tiene que ser progresivo y lento. Hay otras edades en las que a los 10 años, en el entorno de los 10 años, sí se pueden producir reacciones que ya hablamos más de fobias porque están asociadas a miedos concretos. Un niño de 10 años puede coger miedo a dormir en la oscuridad, pues porque de repente un día se imagina y tiene un pensamiento muy intenso de que puede entrar un ladrón por la noche y a partir de ahí sí se empieza a desarrollar una fobia.
Vaya.
O tiene pesadillas.
O miedo a los perros también es muy habitual en la infancia.
Eso me pasaba a mí, por ejemplo. Sí. Lo del miedo a los perros. Y además parece que lo olían, que me veían y venían
lo
a por
huelen.
Mí.
Lo huelen, dicen que lo huelen. O al
sí,
menos
sí,
eso
sí.
Se
yo
dice.
Cuando tenía así 5 o 6 años,
sí,
era ver
sí,
un
sí.
perro y siempre me venía a ladrar a mí y siempre... ¡Jesús, qué calvario!
Emilio,
sí, luego tenemos que pensar que no hay una definición o un catálogo de fobias. Es una realidad que afecta casi al 30% de la población. El inicio suele ser generalmente en personas menores de 30 años y puede desarrollarse ante cualquier cosa. Son lo que se llaman las fobias específicas, que puede ser pues al dentista, la fobia a volar, las fobias a los coches,
A las motos.
A las motos, a los ascensores.
Sí.
Y luego el caso más agudo, el grado más agudo de las fobias, que sería lo que es el pánico, que ya sería un ataque mucho más agudo, paralizante, absolutamente paralizante, que son lo que sufren las personas, por ejemplo, que tienen agorafobia.
Claro, que esas son las personas que no pueden salir.
Que llegan a impedirle salir de casa, exactamente.
Bueno, pues hemos querido tratar el tema de las fobias, eso sí. Me imagino, Emilio, que el primer síntoma que podamos tener, acudir a un profesional, porque sí se puede corregir, entiendo.
Sí, claro, cuando llega a ser un impedimento y llega a crear problemas en la vida diaria, existen tratamientos que son muy eficaces para vencerlo.
Nos vamos a quedar con ese mensaje positivo. Queríamos
que tiene
abordar,
solución.
Como bien dicen, no hay un catálogo específico, hay muchas, un 30% de la población es bastante.
Lo que pasa que, Emilio, si dices que son menores de 30, ¿qué es, que se cura con la edad?
¿Os agudiza?
Es que son respuestas adaptativas. En un momento concreto, ante una reacción intensa de miedo, en las personas de más de 30 años es posible que tengamos más herramientas adaptativas a distintas situaciones.
Uh-huh.
La razón parece ser que es eso.
Bueno. Emilio López, como siempre, muchísimas gracias.
Un saludo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, pues...
Qué bien huele aquí, ¿eh?
No, prefiero no oler. Prefiero saber que no huela. Oler va a oler mañana, me imagino. Vamos a seguir en nuestro programa. Dejamos las fobias y vamos a hablar de algo que son...
Todo lo contrario.
Las filias,
para
los gustos.
Las filias, eso.
Vamos a saludar mañana. Vamos a adelantarnos, a anotarlo en la agenda. Mañana miércoles a las 7:30 tendrá un show cooking a cargo de la bloguera Rocío Garrido, que además va a presentar en El Corte Inglés su libro Melnas Fillas. Rocío, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Rocío, mala hora para hablar de filloas. Muy mala hora. Rocío, Melnas Filloas, ¿qué recoges en este libro?
Pues en este libro nos vamos a dar un paseo por la Galicia más dulce, con esas vicas, esas roscas, esa repostería tradicional de nuestras abuelas, es decir.
Que no llevaba ni colorantes, ni conservantes, ni acidulantes, ni espesantes, ni nada por el estilo.
Efectivamente, y además lo más curioso es que mucha gente me está diciendo, pero si me recuerda cuando me lo hacía mi abuela. Y yo, claro, vamos a empezar a recuperar esos sabores que tenemos olvidados.
Y Rocío, resulta curioso que se hayan olvidado esos sabores cuando eran los más, digamos, intensos, se haya puesto a otro tipo de cocina, que también está bien. Show cooking, quien vaya allí y no entienda muy bien qué es lo que va a ver, ¿qué vamos a ver en El Corte Inglés mañana a partir de las 7:30?
Pues vamos a preparar una receta en directo, uno de los postres del libro. En este caso os adelanto que va a ser unas chulas de calabaza, de calacú, mm-hmm. que eran muy típicas. Las vamos a ver cómo se hacen en directo y alguna cosa más después probaremos. Y entonces, pues haremos una interactuación entre la gente y yo. Y me va a estar acompañando Francisco Castro,
claro.
que es el...
El editor de Galaxia, que es el libro que lo edita de Galaxia. Estamos yo salivando, como siempre, cuando hablo de estas comidas. Yo soy muy larpeira, como digo yo, jaldrumeira, como me gusta decir a mí en gallego. Joaquín Caballero, que es el técnico, está frotando esa barriga diciendo, Dios mío, qué hambre a estas horas. ¿La tuya cuál sería la favorita, Rocío, de todas las recetas que hay en ese libro?
Uf, me lo pones difícil.
Le gustan todas.
Sí, bueno, unas más que otras... Pero quizá todas tienen su momento, porque además aunque hay una parte que es un viaje por Galicia, como os contaba antes, también pues hay otras recetas que son de mi infancia, ¿no? Las que nos preparaba mi abuelo o incluso mis abuelos, ¿no? Entonces quizá esas pues...
Saben mejor.
Siempre que tienes un cariño especial.
Y después las hay de época, por carnavales, por Pascua, por Navidad, que siempre hay las típicas en cada época del año. Bueno,
yo creo que
lo
vamos a dejar aquí. Rocío, como digo siempre, no prometo no volver a llamarte, sobre todo de cara a las fiestas, para que nos ayudes un poquito con las recetitas de las fiestas.
Pero nos ha encantado tenerte con
nosotros. Esta bloguera que presenta su libro Melnas Filloas, de Editorial Galaxia, mañana a las 7:30 en El Corte Inglés, con ese show cooking que ya nos ha adelantado, con las chulas, dijiste, de calabaza, de calacú, ¿no?
De calacú, sí.
De calabaza, sí, calacú, como se decía en los pueblos.
Sí.
Rocío, muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Y es el momento ya de la información deportiva, con los saludos y patrocinio de Restaurante O Forno.
Dejamos las filloas, nos metemos en un restaurante, esto no puede ser. Vamos a hablar de deporte, Antonio. Venga, ¿por dónde transcurre?
A quemar calorías.
Antonio Estevez.
Bueno, buenos días. Como esto es radio, lo más inmediato, sé que me vais a preguntar por la Junta General de Accionistas de ayer del Real Club. Pero lo más inmediato ha sido una rueda de prensa que esta mañana ha convocado el Corusio Fútbol Club. El pasado sábado el diario ABC destapaba una información que estaba sujeto a investigación el partido Racing de Ferrol Corusio, grupo primero de la Segunda División B, porque podría haber cierto amaño en connivencia con las casas de apuestas. Bien, ese partido en su momento fue retirado de la circulación por las casas de apuestas y hoy el Corusio ha querido dejar muy claro en una rueda de prensa en donde estuvo directiva, cuerpo técnico y jugadores que ellos no tienen nada que ver con este asunto, que el partido fue absolutamente limpio, que perdieron como pudieron en ganar, que ningún jugador del Corusio, por contrato y siguiendo el régimen disciplinario, puede apostar en ningún tipo de ocasión, ni en ninguna cantidad determinada, y que por consiguiente, aunque el mal ya está hecho, esperan que las investigaciones lleguen a su final y que el nombre del Corusio pueda quedar limpio y no sea no esté sujeto a posibles amenazas de amañar partidos.
Bueno, pues esa es la actualidad inmediata. Brevemente, movidita, decíamos esta mañana que ha sido la Junta General de Accionistas.
La segunda más movidita que tuvo en su década en la presidencia del Real Cruz Celta, Carlos Mourinho. Desde 2007 salía siempre bajo palio el presidente. Ayer, yo creo que tiene un grave problema de comunicación Carlos Mourinho. No transmite, no convence a una parte del celtismo con su proyecto de poder hacerse con la titularidad de Balaídos, y mucho menos convence en ese vendo, no vendo, me deshago de mi paquete de acciones o no. Como digo, 4 horas de intensísimo debate, y ayer, no sé si se dieron cita todos los revoltosos, pero los anti-Mourinho ayer hablaron alto y claro. Las cuentas se aprobaron porque, claro, deposita el presidente su paquete accionarial y no hay nada que hablar.
Antonio Estevez, a las 3:30, nueva cita con el deporte local y provincial. Hasta entonces.
Gracias.
Adiós.
En estas fechas, para tus comidas o cenas de empresa, piensa en Restaurante O Forno. Nuestra merecida fama por los asados a la parrilla y al horno de leña. Especialidad en marisco de la ría, cochinillo, cordero, pescados o forno. En Mantelas 10, semiesquina Gran Vía, en Vigo. 986-48-22-23. Parking gratuito. Visita nuestra web asador-oforno.com. Desde O Forno desearles felices fiestas.
Nueva cita con la información, con el patrocinio de Taboada Simón Seguros.
María Emil, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
En nada, en ambiente minutos debutas en Mediodía Informativo. Como digo, ¿qué tenemos preparado? ¿Qué está ya en el horno? Cuéntanos.
Pues tengo preparadas ya muchas cosas. Entre ellas, unas declaraciones del concejal popular Miguel Fidalgo en las que valora la nueva adjudicación del contrato de parques y jardines a Valoriza. Si os parece, les escuchamos.
Nos das un avance, vamos a escucharlo.
Caballero debería de ponerse las pilas y atender a los problemas que hay en la ciudad, que son muchos, y no estar dedicándose siempre a criticar a los demás, a ir de gira.
Pues ya vemos, ahí está un avance, más escucharemos a partir de la siguiente. ¿Qué más? ¿Por dónde más van las cosas hoy en la actualidad?
También nos vamos a ir hasta Ponteareas, porque allí pues también está el ambiente bastante caldeado. Desde el Partido Popular destacan que José Represas, el alcalde, utiliza la mentira y la demagogia contra ellos, critica a la anterior gestión del gobierno anterior. Por lo tanto, pues hablaremos también sobre este tema y sobre más. Nos pasaremos también por más concejos.
Por el área metropolitana y más cosas, pero si queréis saberlo, ya sabéis, a las 2:20 con María y Mil. Gracias, María.
Gracias,
hasta
María,
entonces.
Porque nuestra salud es lo más importante. Taboada Simón, Seguros Agente General AXA, especialista en seguros de salud. Ahora en Taboada Simón tenemos una oferta súper especial para nuestros asegurados y nuevos asegurados que se beneficiarán de un 10% de descuento más regalo de seguro dental. Taboada Simón, visítanos en calle Colón 36, siempre al servicio de nuestros clientes.
Yeah,
Poco a poco va llegando el espíritu navideño y poco a poco iremos poniendo esos villancicos. Mañana volvemos a las hasta la 1:50 aquí en la sintonía de Cope Más Vigo. Gracias, chao.
Las 2, la 1 en Canarias.